Seguimos en los mundos posibles, nos vamos a tomar unos minutos ahora para hablar sobre una noticia que trascendió, que es para ponerse contentos y contentas, imagino, tiene que ver con que desde la Universidad Nacional de La Plata se estuvo avanzando con un acuerdo para la fabricación nacional de baterías de litio. Desde la Facultad de Ingeniería se está avanzando con la investigación y producción de acumuladores de energías alternativas para su comercialización en el mercado nacional. ¿De qué se trata esta cuestión del oro blanco? Bueno, yo no la voy a poder profundizar, pero tengo a la persona que indicada para hablarnos al respecto. Por eso estamos en comunicación con Guillermo Garaventa del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad de La Plata. Guillermo, buenos días. Pachi, Juan y Candela te saludan. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Todo bien. Y bueno, para contarles un poquitito de qué se trata el proyecto.
Muy bien. Si querés, empezá por contarnos de qué se trata este acuerdo que se firmó en la Universidad Nacional de La Plata. Y después nos iremos metiendo de lleno en qué es esta cuestión del llamado oro blanco.
Bueno, el acuerdo que firmamos el otro día, la semana pasada, creo que fue el martes, si mal no recuerdo, es la capacitación, transferirle conocimiento a la empresa de Ayacucho, una empresa casi en el centro de la provincia de Buenos Aires, de fabricación de pilas de litio. Es decir, nosotros tenemos mucha experiencia en la construcción de baterías, hemos hecho las baterías para todos los vehículos eléctricos que hemos sacado desde la Facultad de Ingeniería, y en los cohetes que hemos lanzado desde Argentina, y hemos trabajado en algunas de las baterías de los satélites de Argentina, y eso nos ha dado un nivel de capacitación muy elevado, y lo que queremos es transferirlo a una empresa muy grande que hay en Ayacucho, de 360 personas, varias hectáreas de predio, porque las baterías de plomo que ellos fabrican tienen vida limitada, es decir, el mundo ya al plomo lo está descartando. De hecho, desde el 2013 China ya entró en producción masiva de baterías de litio para los vehículos de su movilidad estándar, es decir, para el arranque de los vehículos comerciales comunes, los que salen a la calle, ni hablar de los eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, como la empresa ve ese futuro próximo, tal vez una década, no está mal juntarse con la Universidad de La Plata, con la Facultad de Ingeniería, para poder llevar adelante la fabricación de baterías de litio aquí en la provincia de Buenos Aires.
Guillermo, ¿qué se venía usando hasta este momento para esos usos? Vos dijiste recién plomo, ¿había otra cosa? ¿Y qué beneficios tiene el litio frente a esas opciones?
Bueno, los autos comunes, los que tenemos nosotros, al arranque, para arrancarlos, se necesitan baterías de plomo ácido, que son las comunes, las que cuando vos levantás el capó ves un cuadrado negro ahí, en general negro, y eso es plomo. El tema es que el plomo es muy contaminante, absolutamente contaminante. Y bueno, la realidad es que nosotros en la Argentina la ventaja que tenemos es que tenemos mucho litio. De hecho, el triángulo del litio, el llamado triángulo del litio, el oro blanco, como decía recién uno de ustedes, se encuentra en mayor proporción en Bolivia, Argentina y Chile. Nosotros tenemos en ese triángulo el 60% del litio del mundo y el 85% del litio en salares. ¿Qué significa eso? Que en salares es de muy bajo costo extraerlo, mientras que en otros tipos de formas de extracción, como es en Australia, que hay que romper montaña, sale mucho más costoso. De hecho, el mundo, todos los emprendimientos mineros que tiene la Argentina relacionados con el litio no son ninguno nuestro. Y ese es el gran problema que tenemos, que se está yendo como soja y no como una pila, que sería lo mejor para el país, ¿no? O sea, el valor agregado sería 100 o 500 veces, dependiendo de qué tipo de pila fabriquemos, superior a lo que hoy estamos ganando con la exportación del litio.
O sea que acá dispondríamos de un material que de alguna manera no está siendo explotado o comerciado en beneficio de la población, del pueblo argentino.
Sí, por supuesto. Mira, has visto la tecnología como avanza en distintos lugares del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en China, en Japón. El tema es que esos países extremadamente tecnológicos a veces sufren vulnerabilidades producto de no tener las materias primas que requieren. El litio es uno de ellos. Por eso hay que declararlo estratégico, porque verdaderamente lo es. Aquellos países que tienen la tecnología para hacer autos eléctricos no tienen litio. Aquellos países que tienen posibilidad de acceder al espacio no tienen litio para hacer el aluminio espacial que hace falta para llegar al espacio. Y así podemos hacer un montón de comentarios relacionados con el litio en todos los aspectos en el cual participan las reacciones nucleares. Para los reactores nucleares también tiene aplicación. Entonces, cuando vos le generás vulnerabilidad a un país poderoso tecnológicamente, va a hacer lo que tenga que hacer para retirarlo del país donde no se está usando y no saben cómo usarlo. Uh-huh. La realidad es que no es que no sabemos cómo usarlo, sino que no nos dan tiempo para que la tecnología evolucione en países como los nuestros, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar lo que pasó con el Pulqui 1, con el Pulqui 2, con el tractor Pampa, con la locomotora diésel, el electrodiésel que se había fabricado en los años 50, y ahora nosotros siempre dependemos de la tecnología de afuera, de los aviones de afuera, ¿no? No te dan tiempo. La innovación es la inversión permanente sobre el conocimiento, ininterrumpida, y eso es lo que no estamos logrando nosotros con políticas de Estado. No hay políticas de Estado que nos sostengan 50 o 60 años produciendo conocimiento para ser aplicado en desarrollos que nos solucionen problemas concretos.
¿Vos crees, entonces, es una cuestión de tiempo o una cuestión de presupuesto? Digo, porque vos ahí mencionabas, hay países que tienen la tecnología pero no tienen los recursos. Bueno, nosotros tenemos los recursos y eso es algo histórico también, ¿no? Siempre los países del tercer mundo que cuentan con los recursos, pero falta la parte, digamos, de la, por decirlo de alguna forma, la industrialización de esos. ¿Y qué problemáticas nos trae también, digamos? Porque eso también abre una puerta sobre, bueno, recursos estratégicos que el resto del mundo quiere. ¿Cuál es la problemática también que eso conlleva?
Bueno, el problema que lleva es que generan dentro de los países como los nuestros lobbies que terminan convenciendo a través de vaya a saber cómo a personajes que después toman decisiones para que esas cosas nos prosperen. La realidad es que los recursos económicos están. De hecho, Argentina ha pasado por innumerables vaivenes y nunca toca fondo. Siempre hay dinero, siempre salimos, siempre hay. Y entonces yo digo, Vicentín, por ejemplo, la empresa Vicentín, los millones de dólares, la deuda externa anterior, todo ese tipo de cosas, ¿por qué no la invertimos en nosotros? ¿Cómo puede ser que un país tan grandioso como este, con tanta riqueza, no podamos salir adelante? Bueno, esos lobbies existen desde el año 1800, siempre existieron, en las guerras, en Cepeda, en todas esas guerras que hubo en la época, en la historia de la evolución argentina. Desde el comienzo de la proto-argentina hasta la actual, siempre hubo lobbies de países extranjeros trabajando. Fíjate lo que pasa en el Paraná. ¿Cómo vamos a dudar que el Paraná es nuestro y que debemos controlarlo nosotros? No hay ninguna duda sobre eso. Uh-huh. Pero, sin embargo, ahí están los lobbies trabajando para que la gente se confunde y dice, no nos conviene controlarlo nosotros, no sabemos hacerlo. ¿Cómo no sabemos hacerlo?
De la hidrovía, y los radares que hicimos... ¿Por la hidrovía?
¿Perdón?
Por la hidrovía,
claro.
Decís.
Por la hidrovía, claro. Y los satélites que hicimos y los cohetes que hicimos, no es que no sabemos, no nos dejan. Ya te vuelvo a repetir, la innovación es la inversión continua sobre el conocimiento. Y continua es continua. Los países que tienen hoy desarrollo tecnológico, hace 150 años que están trabajando en eso. Y nosotros cada 10, 12, 15 años, ¡pum!, tenemos que volver a empezar. Hoy tenemos totalmente desarmados los equipos de trabajo que han trabajado en los cohetes de Argentina. ¿Sabes lo que es formar nuevamente a esa gente, ir a buscarlos y decirles que se pongan al lado otra vez de este proyecto? ¿Sabes el miedo que te genera?
Guillermo, ahí nombraste 150 años y justamente te quería preguntar un poco en términos históricos de la República Argentina, porque las investigaciones de litio tienen 200 años, creo, cuando se descubrió más o menos.
Exacto.
En Argentina, más o menos, ¿desde cuándo se empezó a poner la mirada? ¿En qué momento?
Y se empieza a poner la mirada, o sea, el litio se conoce del año 50 o antes, un poco antes aquí en la Argentina. Lo que pasa es que no se notaba la aplicación. Vos pensás que el litio surge como una aplicación muy importante en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a usar las grasas de litio, que todos nosotros lo hemos escuchado en alguna vez, grasa de litio. Uh-huh. ¿Y por qué? Y porque la grasa de litio le transfiere propiedades muy específicas a las grasas comunes que permitieron a los automóviles de la guerra, a los chips, a todos los artefactos que usaron en la guerra, durar casi toda la guerra sin oxidarse, sin romperse. En la Primera Guerra Mundial el problema fue que no se contaba con una grasa importante. Bueno, después se fueron descubriendo importantes aplicaciones como la del aluminio, la que te contaba, la de las baterías, la de los reactores nucleares, y entonces empieza a ser muy, muy, muy atractivo el litio. Y por eso es que lo tenemos que proteger, porque yo lo que pienso es que, bueno, Vamos a suponer que los lobbies logran que no hagamos baterías, que los lobbies logren que no hagamos pilas, porque la realidad es que para hacer baterías, primero vos necesitás construir pilas. Una batería es un conjunto de pilas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para vos hacer las baterías necesitas que alguien te fabrique las pilas. Hoy todas las pilas son importadas. La realidad es que si nosotros no empezamos a hacer las pilas, entonces al menos capturemos el litio que tenemos en nuestra puna y almacenémoslo en el Banco Central y emitamos dinero con respaldo del litio que está guardado. Al menos hagamos eso, porque la realidad es que al ciudadano común no lo va a ver nunca. O sea, ya que no tenemos dólares en plata, sí lo tenemos en carbonato de litio, que es lo que se procesa y hasta ahí es donde llega la Argentina, hasta el carbonato de litio, no la Argentina como país, sino como industria, porque las industrias del carbonato de litio no son nuestras, son de países extranjeros, pero bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, al menos capturemos ese carbonato de litio, hagamos una ILF, yacimientos litíferos fiscales, y produzcamos el carbonato y guardémoslo en el Banco Central como respaldo de la emisión que hoy estamos haciendo. Y de esa manera nos quedamos todos tranquilos. Pero si no vamos a hacer pila, tenemos que hacer eso. Por lo menos que no se vaya y ganemos, como pasa hoy, que ganamos con ingresos brutos, ganancias, bienes personales y todo lo que paga una empresa y algunos sueldos que son los que mueven ese rubro que no son muchos. O sea, realmente no moviliza sueldos.
Además, en la producción de baterías, ¿hay algún otro uso que se pueda pensar para el litio?
Sí, bueno, te vuelvo a repetir. El aluminio que nosotros exportamos o que fabricamos en la Argentina es aluminio para ventanas, ¿sí? Uh-huh. Ese vale $2,000 la tonelada. Si vos le agregás un porcentaje de litio, lo convertís en aeroespacial y vale entre 20 y 40 mil dólares la tonelada. Un kilo de isótopos de litio, que son átomos que le faltan protones, se convierten en $50,000 el kilo. El litio se puede usar para hacer los filtros de dióxido de carbono que usan todos los aviones y todos los filtros de dióxido de carbono que veas tienen litio adentro. Y así podemos, la grasa de litio, y así podemos seguir hablando. Y entonces cada cosa que toca el litio, porque tampoco, digamos, una batería de un auto eléctrico que pesa 700 kilos, por ejemplo la del Tesla que pesa 700 kilos, la del auto Tesla que pesa 700 kilos, la batería, 70 kilos son solamente como mucho litio, ¿eh? O sea, 70 kilos, no más del 10%, o sea que tampoco es que el litio es el 100% de la batería, ¿no? Y el otro beneficio que tenemos es que el litio en sí es hasta un medicamento, porque el litio se usa para el síndrome bipolar, o sea, tiene aplicaciones medicinales. Entonces, ya te digo, el 60% del litio del mundo está en Bolivia, Argentina y Chile. Bolivia hoy recuperó los salares y no exporta. Chile y Argentina exportan. Entre los dos países el 40% del litio del mundo sale de Chile y de Argentina. Y como verás, eso es un montón de litio que sale de nuestra región y que desgraciadamente en el caso de Argentina no gana más que lo que te contaba hoy, ¿no? En sueldos, en ingresos brutos, en ganancias, lo que puede mover una empresa, una SA, una SRL o lo que sea, que extraer litio. Nada. Oro por una declaración jurada encima, ¿no? Y ya que está, se llevan todos los residuos que quedan de la extracción del litio, que puede ser hierro, cobre, oro, plata, lo que esté dentro del salar, que ellos dicen que es basura, también se lo llevan gratis, porque como es basura, para no contaminarnos, ¿viste?
Claro. Guillermo, en términos de, por ahí ya te corro de tu campo, pero por ahí más en tu opinión, ¿qué nivel de discusión política hay al respecto de esto para poder avanzar hacia esos proyectos que vos decís? ¿Hay un consenso en la clase política para esto?
Sí, pero también hay mucho lobby, se contrarresta. O sea, hay muchísimo consenso para hacer cosas con el litio. De hecho, hoy estamos trabajando con varios proyectos, con varios gobernadores, con varios investigadores, con centros de investigación. Pero el tema es la pendularidad argentina. No tenemos política de Estado. Al no tener política de Estado, fíjense lo que pasó en el área espacial, por ejemplo. Nosotros en los 12 años anteriores a Macri, desarrollamos 4 vectores, 3 satélites, 2 volaron de geoestacionario, el ARSAT 1 y 2, los cohetes de Argentina, radares. Bueno, el tema es que después que eso se cortó, hubo un intervalo de 4 años, ¿no? Y esos 4 años de intervalo acostó a toda la ciencia. Eso es muy perjudicial para el avance tecnológico. Extremadamente perjudicial. ¿Por qué? Y porque puede pasar lo del Pulque 1, puede pasar lo del tractor Pampa, que funcionaba a biodiesel en el año 50. Hoy el primer productor de biodiesel es Brasil. Y nosotros teníamos en el año 50 un tractor llamado Pampa, que funcionaba a biodiesel. Desarrollo nacional. Y así, el rastrojero, hoy tendríamos que tener una 4x4 de alto nivel en la Argentina. Y sin embargo, el rastrojero, ¿quién puede dudar que era? Fue la herramienta del campo de la década del 60-70. Bueno, el tema es que cuando estas cosas se interrumpen, el país se atrasa y vuelve a la actividad primaria, que nunca la deja, por supuesto. Y está bien, la actividad, no nos podemos negar al campo. ¿Cómo no vamos a negar al campo si somos campo? El 70% o el 60% de la Argentina es productiva agrícola. No nos podemos negar a eso. Pero si nos quedamos atados a eso, eso no distribuye y la gente no va a ver beneficios. Guillermo, el campo no genera empleo.
¿De qué modo funciona la extracción de este mineral?
Bueno,
¿es costoso? ¿Cómo lo podríamos ubicar en términos de extracción?
Es uno de los más simples porque hay que agujerear la tierra entre 80 y 200 metros de profundidad en los salares, ¿no? Los salares son cuencas cerradas. ¿Qué quiere decir cuencas cerradas? Son montañas que en el medio quedó un hueco donde antes, hace 1 millón de años, había una laguna. Esa laguna, por el tema del cambio climático en millones de años, se fue evaporando y quedó esa cuenca cerrada con todos los depósitos de sal que se fueron juntando durante millones de años en esa laguna. Bueno, esa laguna en el fondo tiene napas, como si fueran napas de agua acá en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros acá también perforamos para sacar agua y también perforamos para, hasta todavía hay lugares que guardamos la caca en la tierra, o sea, los pozos ciegos. Bueno, ahí se hace un agujero, se pone una cañería y se extrae el agua salada, que es una salmuera, que es un conjunto de distintos elementos químicos. Y a partir de ahí se ponen piletones. Los salares en general son de decenas de miles de hectáreas, o sea, los salares tienen 10, 20, 30, 100 mil hectáreas, y se ponen en piletones esas aguas saladas, esa salmuera, que por evaporación, como ustedes sabrán, ustedes han visto que cuando se evapora algo quedan residuos, los residuos pesados quedan depositados en la zona donde se evaporó el agua. En este caso aumenta la concentración de los elementos químicos más pesados. Y de esa manera se va en 9, 10, 12 meses de alta radiación, porque en la puna hay un sol extraordinariamente poderoso, se baja mucho los costos porque se consigue una... de multiplicar por 10, por 20, por 30, por 50 la concentración de esos elementos químicos y se van trasvasando a piletas diferentes. En cada una de las piletas se le agrega un cal, básicamente cal, o carbonato de calcio o carbonato de sodio, y se le va haciendo se van depositando las distintas sales en el fondo y va quedando en suspensión el litio hasta que llega un momento donde esa salmuera tiene una alta concentración mayoritariamente de litio, con pocas otras impurezas que son perjudiciales, muy pocas otras impurezas. En el caso de Bolivia, Argentina y Chile tenemos un litio muy, muy puro, muy puro. Hay dos o tres minerales, elementos químicos como el magnesio, que son muy contaminantes para esa producción. Bueno, nosotros tenemos muy baja cantidad de eso. Y bueno, después se lo extrae y se lo lleva a una planta de procesamiento donde ahí sí se convierte en un carbonato de litio, que es como si fuera un bicarbonato de sodio, es un polvo blanco. Bueno, eso se envasa y se exporta. Hasta ahí llega la Argentina. Obviamente se habla de que hay mucho consumo de agua, que es cierto. De todos modos, el agua que se saca de los salares no es consumible por el ser humano. Tiene 7, 10 veces más salinidad que la del mar, así que no hay agua dulce en los salares donde se extrae el litio. Sí se usa agua dulce para la extracción para la conversión a carbonato de litio, pero eso no sería un problema, porque si hay una decisión de que no hay que contaminar, y que creo que es el camino, o sea, el mundo para que siga vivo necesita respirar, y si necesita respirar hay que cuidarlo, hay que convertir el agua salada que estamos teniendo ahí en los salares en agua dulce. No hay que sacar el agua dulce de un río, que eso está mal, o una napa, si llegamos a tener una napa cerca del lugar donde lo convertimos en carbonato de litio, no, eso está mal. Hay que convertir el agua salada en agua dulce y de esa manera proveerle a los pueblos originarios que participen en la decisión, porque no pueden no participar en la decisión. De hecho, Bolivia estaba haciendo eso. El paso que seguía en Bolivia antes del golpe de Estado era la conversión del agua salada al agua dulce para no utilizar el agua dulce de los lugares donde hace falta. Así que, digamos, no es romper montañas, porque en Australia sí, Australia es el primer productor y no tiene litio prácticamente, pero lo poco que tiene lo saca y es el primer productor de litio, ahí sí tenés que volar montañas y tierra. En nuestro caso tenés que agujerear y después hacer, qué sé yo, capaz que 200 hectáreas de piletas de los 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000 hectáreas que tiene el salar, ¿no? Y ahí evaporás. Esa es básicamente la forma de cómo se procesa el litio en la Argentina.
Guillermo, la verdad, interesantísimo el tema. Nos encanta, además, la claridad con la cual lo has expuesto. Esperamos que este acuerdo, entonces, sea el primer paso hacia una conciencia nacional respecto de las riquezas que tenemos en materia de litio. Te agradecemos tu tiempo para Radio Futura. Te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo grande para ustedes y gracias por llamar.
A quien escuchabas, Guillermo Garaventa, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad de La Plata, que nos anoticia respecto de los beneficios y las virtudes del litio, también conocido como oro blanco.
Ya tenemos el lugar.